La siguiente entrevista es un podcast de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.
Hola amigos de Javeriana Estéreo Cali 107.5 FM, yo soy Juan Carlos Prado y en esta ocasión, en este marco de del encuentro que hay sobre salud pública organizado por la Maestría en Salud Pública y el Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Javeriana de Cali y los posgrados en salud pública de la Javeriana de Bogotá, pues tenemos una invitada que nos da un gusto muy grande tener aquí. Se trata de la doctora María Luisa Vázquez Navarrete, quien es médica de la Universidad de Cádiz, especialista en medicina preventiva y salud pública, doctora en medicina por la Universidad de Heidelberg y con un máster en políticas, planificación y financiación de la salud de la Universidad de Londres. Pues con una carrera y una hoja de vida fantástica, pero yo quiero saltármela para decir que la doctora María Luisa conoce a Colombia y su segunda patria. Qué rico, como decimos aquí, qué rico que esté aquí de nuevo en su segunda patria, en este evento aquí en la Javeriana de Cali, doctora María Luisa.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre, digamos, lo que en esta ocasión la trae a Colombia y concretamente este evento de salud pública que tiene que ver sobre reflexiones de la calidad de los sistemas y servicios de salud pública en Colombia y en Brasil. ¿Cómo ve usted el sistema o los sistemas de salud en el continente y concretamente en Colombia, según pues todo lo que ha recorrido y lo que ha estudiado?
Bueno, el sistema de salud de Colombia, bueno, los sistemas del continente es mucho hablar porque cada país tiene un sistema de salud diferente o una mezcla en general. Todos los países latinoamericanos o la mayoría tienen un sistema de salud segmentado, que quiere decir que está constituido por distintos sectores, generalmente un seguro social para los asalariados, un ministerio de salud o sistema público para la población de menos recursos, privado para la población de más recursos, etcétera. Colombia y Brasil, que son los sistemas sobre los que voy a hablar en mi charla de mañana, optaron, son dos países que tienen como objetivo alcanzar la cobertura universal en salud, pero optaron por dos modelos diferentes. En Colombia un modelo de seguridad social en salud y en Brasil un sistema nacional de salud. ¿Qué pasa en el modelo colombiano? Pues que es un modelo, como mínimo se puede decir que es un modelo complejo. Este modelo de seguridad social en salud, que podría ser, bueno, pues un modelo como el Sistema Nacional de Salud, que son modelos públicos de financiación pública y provisión generalmente pública, aunque también puede haber provisión privada, en Colombia se optó por el modelo de competencia gestionada, que es un modelo donde pones a, bueno, no hace falta que les explique un poco su modelo, pero pones a competir las aseguradoras por la afiliación de la población y los prestadores por los contratos con las aseguradoras, con el objetivo de mejorar la eficiencia y mejorar la calidad de la atención. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que se ha convertido en un sistema altamente complejo, donde las aseguradoras, que en principio tenían que ser públicas y privadas, son todas privadas, y los prestadores de servicios de salud prácticamente son todos privados, con alguna cada vez menor provisión pública, que se pone a los servicios públicos a competir con los privados por los contratos con las aseguradoras y que se tienen que asegurar su autosostenibilidad, a pesar de que las redes públicas están para proveer atención no solo a los afiliados a la aseguradora, sino también a aquellos que ustedes denominan los vinculados, que son los que se han quedado fuera del sistema y que la red pública tiene la obligación de atender. Pero centra su atención, y en eso estábamos ahora mismo en una presentación de la que yo acabo de salir, se ha convertido en una maraña administrativa de muchos agentes individuales en competencia, que tienen que respetar una serie de normas administrativas, que tienen que luchar por su financiación y por su sobrevivencia, y que lo último que parece que interesa es la atención al paciente. Entonces, creo que en vez de convertirse en un sistema más eficiente y de mayor calidad, se ha convertido en un sistema caro, donde hay mucho, y lo explicaban esta mañana muy bien el doctor Martínez, donde hay tantos intermediarios en el sistema que los escasos recursos que hay para la atención en salud, cuando llegan a su destino final, que es la atención del paciente y de la población, resulta que se han quedado muy mermados, y claro, por mucho que hagan los prestadores en intentar mantener una atención de calidad, pues hay muchas falencias a lo largo del proceso de atención.
O sea, uno intuye, y obviamente aquí lo hemos vivido, que ese camino de la salud privatizada tiene un componente de inequidad muy grande, porque significa que quien no tenga acceso a los al dinero para pagar los servicios de salud privado, pues está a merced de lo... Es decir, al sistema privado no le interesa la cobertura con calidad y eso genera inequidades.
Bueno, es más complicado que eso. Uh-huh. En realidad el sistema es inequitativo desde su diseño inicial, porque desde el momento que se decidió generar un régimen contributivo y un régimen subsidiado, uh-huh, que tenían financiación diferente y paquetes de beneficios diferentes, ya el sistema por sí mismo es inequitativo. O sea, ¿qué llamamos un sistema equitativo? Es aquel en que una persona con una misma necesidad tiene las posibilidades de recibir la misma atención. Es un sistema equitativo, o sea, correcto, con independencia de otras variables, como puede ser tu capacidad adquisitiva, sexo, raza, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro, Colombia desde su inicio decide que hay un régimen contributivo y uno subsidiado con diferentes paquetes de beneficios. Ya desde el principio es inequitativo, o sea, correcto, ante la misma necesidad tenemos diferentes posibilidades. Esto, aparte, el que los proveedores sean públicos o privados no necesariamente es el germen de la inequidad, porque aquí en realidad privado, los privados están al servicio del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, son pagos por una cotización que es obligatoria, que viene a ser semejante a un impuesto sobre el salario, ¿no? O por recursos del Estado que van a las EPS contributivas subsidiadas. Entonces, digamos, si el sistema funcionara como la teoría del sistema quisiera, el que el prestador de servicio sea público o privado en sí mismo no sería un generador de inequidad. Lo que es generador de inequidad es, primero, que los paquetes de prestaciones son diferentes, aunque ahora dicen que sean equiparados, pero por lo que sabemos difícilmente ha sucedido en la práctica. Y además, si es cierto que se han equiparado los paquetes, lo que se tienen que fusionar serían los dos regímenes. O sea, si no hay diferencia entre el subsidiado y contributivo, no hay necesidad de mantener dos regímenes, sino que debería haber un fondo único, que es el que marca las prestaciones que reciben los usuarios. Finalmente, gestionado, yo creo que una de las debilidades del sistema es la introducción de las intermediarias, que son las EPS, que son las que reciben los fondos del Estado, o bien por una cotización del salario o bien por los impuestos, y que se encargan de estructurar las redes de servicios de salud, o sea, las redes de prestadores que finalmente van a prestar la atención al individuo. Entonces, en esa cascada hay muchos actores con ánimo de lucro que hacen que esos recursos, que ya en sí son pocos, aún se disminuyan, porque hay muchos intereses, que lo explicaba muy bien esta mañana el doctor Martínez, donde por diversas vías fondos de salud se están convirtiendo en beneficio de distintos actores que están participando en la prestación de servicios. Pero digamos que el sistema es inequitativo porque desde su diseño es inequitativo, no tanto porque haya prestadores privados. El problema de los prestadores privados es, primero, que hay un ánimo de lucro que hace que fondos que deberían ir a la prestación en salud se pierdan con otros elementos no necesariamente legales, pero que están sirviendo para otra producción que no es la atención en salud. Y segundo, que es un sistema tan complicado que el actor fundamental, que debería ser el ente regulador, que es la autoridad sanitaria, el Estado, no tiene capacidad para controlar a los distintos actores, las EPS y los proveedores de servicios de salud, para que efectivamente ver que están proporcionando el servicio que deberían proporcionar y con la calidad que se debería con que la debería recibir el usuario.
El hecho de que hayan entes privados con ánimo de lucro en el sistema genera un impacto directo en la inequidad en salud en Colombia.
Supongo que es que ha sido un impacto directo. Ya te digo, el impacto directo probablemente sí, porque los servicios privados siempre tienen más tendencia a atender a aquellos usuarios que son más rentables en términos económicos, ¿no? Entonces se centran en aquellos pacientes que les generaría más lucro. Correcto. Y por tanto, sí, claro, tienden a no atender a los pacientes que, digamos, que son que generan menos margen de beneficio. Pero sí, también es otra fuente adicional de inequidad.
Ok. Y por ahí, por ese mismo sentido, sería también fuente de que la calidad no sea la misma en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado.
Claro, es que la calidad tiene que ver con muchos elementos. O sea, ¿qué es la calidad de un sistema de salud o de un servicio de salud? Es el servicio que hace aquello que tiene que hacer. O sea, si nuestro sistema de salud colombiano dice que tiene que atender a toda la población en igualdad de acceso y con calidad, eso es lo que tendrían que hacer los públicos y los privados, y dentro del régimen subsidiado y dentro del régimen contributivo. ¿Qué pasa? Que la cápita del régimen subsidiado es mucho menor que la cápita, o sea, el pago que se hace al régimen subsidiado es mucho menor que el régimen contributivo. Y ahora peor, porque si tienen el mismo paquete de beneficio, entonces tienen que producir teóricamente lo mismo, pero con mucho menos recursos. Entonces, claro que ahí hay un elemento de inequidad que viene desde la misma financiación del sistema. Y además viene otro de inequidad, como tú dices, un privado que además tiene un negocio que además es legal, pues su tendencia es a producir aquello que le da más beneficio en términos económicos.
Si tuviéramos la oportunidad en Colombia empezar de cero en el tema del sistema de salud, ¿cuál sería el escenario ideal? ¿Cuál nos recomendaría?
Hombre, si a mí me dice qué sistema recomendaría usted, un sistema nacional de salud. Un sistema nacional de salud único, que tenga una caja única, porque eso es fundamental. O sea, ustedes dividieron sus fondos de salud en cuatro subcuentas. O sea, no una única cuenta que vaya a financiar los servicios de salud, que disminuya los costos de transacción, porque un problema que tiene enorme el sistema de salud colombiano son los costos de transacción. Hay tantos actores que articulan la prestación de servicios que muchos de esos recursos se va simplemente en administrar cada uno lo que tiene por debajo que administrar. Además, hay contratas y subcontratas y subcontratas. Eso genera una cantidad de dinero a pagar nada que tiene que ver con prestación. O sea, un sistema nacional de salud, ¿qué beneficio tiene? Porque tiene una caja única que tiene cobertura universal efectiva y que los prestadores se dedican a prestar servicios de salud. Luego, ¿cómo lo organizas? Pues yo soy más partidaria de empresas públicas, pero no quiere decir que no pueda haber entidades privadas sin ánimo de lucro, porque lo que yo no promovería en mi sistema de salud es el ánimo de lucro entre prestadores de servicios de salud, porque tú ahí ya tienes una fuente de ineficiencia social. O sea, lo que es eficiente a nivel privado no necesariamente es eficiente a nivel social. Entonces, si yo iría por un sistema nacional de salud financiado por impuestos, de cobertura universal real y con una gestión de los servicios de salud fundamentalmente pública o privada sin ánimo de lucro. Y eliminaría las aseguradoras.
Ah, ok.
O sea, es que eliminas el intermediario, no lo necesitas, porque un sistema nacional de salud, las personas se registran, porque en realidad la teoría de la EPS es que ellos recaudan la cotización y afilian a la población y contratan a la red de servicios. Pero si tú tienes un sistema único, la autoridad sanitaria es la que encarga, bueno, el gobierno es el que recauda el dinero mediante los impuestos, el que lo asigna al Ministerio de Salud, que es el que se ocupa a sí mismo de asignarlo a los proveedores de servicios de salud. Tú no necesitas ningún intermediario en ese proceso, ni para identificar tu población, ni para adjudicar los recursos a los proveedores.
¿Hay casos de éxito en el mundo con ese sistema que usted menciona?
Hombre, claro. Por ejemplo, el español. O sea, el español ahora estamos un poco de capa caída porque nos acaban de cambiar el modelo, pero nuestro sistema, tienes el español, tienes el británico, por ejemplo, tienes Cuba, tienes Italia, por ejemplo, Portugal, son países que tienen sistemas nacionales de salud. Y España, si lo miras en cifras macroeconómicas, es altamente eficiente, aunque no es perfecto, ¿no? O sea, de hecho hay algunos artículos bastante críticos sobre el sistema, porque si lo miras un poco más abajo, o sea, a nivel de cifras macroeconómicas, siempre hemos estado por debajo de la media de la Unión Europea y también de la OCDE.
¿OSD?
Sí, OSD. Entonces, siempre hemos estado en gasto total en salud y gasto público en salud por debajo del promedio, y sin embargo tenemos acceso universal a la atención, tenemos los mejores indicadores generales de esperanza de vida, mortalidad, etcétera. ¿Qué pasa? No es perfecto. O sea,
pero no hay aseguradores, no hay intermediarios, no. Y no hay privados en el proceso.
Casi no. Porque España es un país descentralizado a 17 regiones autónomas, las comunidades autónomas, y cada comunidad tiene un gobierno y es responsable de la gestión de su servicio de salud. Entonces, por ejemplo, Cataluña, que es donde yo vivo, si tiene la provisión de servicios de salud se da tanto por proveedores públicos de nivel que pertenecen al gobierno de la región, como públicos que pertenecen a los municipios, como también algunas instituciones privadas sin ánimo de lucro, y alguna pequeño proveedor privado, que son cooperativas de médicos que proveen atención primaria de salud, que es medicina de familia, ¿no? Para correcto, que nos entendamos. Entonces ahí sí que hay contratos entre el comprador público, que es el Ministerio de Salud, a través de su organismo, que es el Servicio Catalán de la Salud, que establece contrato con esos proveedores que no son propiedad del gobierno, pero que son públicos o son privados sin ánimo de lucro. Y ahí esos pequeños, y también otra actividad privada que hay, que es la compra de alguna actividad cuando hay listas de espera muy largas, le compran a prestadores privados actividad, que yo no me parece una buena idea, porque en realidad, si hay dinero para pagar esa actividad, es mejor invertirlo en fortalecer tu sistema público de salud que no pagarle a la atención privada, porque en realidad el pago a la atención privada es siempre ineficiente para el sistema público de salud, porque el preoperatorio y el postoperatorio se hacen en la pública. Entonces, donde están los mayores gastos, se hace en el servicio público, se opera, por ejemplo, en el privado, pero vuelve al público. Entonces, estás haciendo un pago que es más costoso del beneficio que tendría ampliar tu red y prestar esa actividad públicamente.
Eso desde el punto de vista del usuario, desde el punto de vista del sector salud, o sea, los médicos, enfermeras, digamos, ¿pueden tener estabilidad laboral, trabajar tranquilamente, atender con calidad a sus pacientes en ese esquema?
Bueno, ahora estamos en crisis, ¿eh? Acuérdate que España es un país en crisis desde hace 7 años. En general, o sea, sí que hay estabilidad laboral. No todos necesariamente, no todos los trabajadores son funcionarios públicos, o sea, hay también contratos laborales, pero permanentes. Pero ahora estamos en crisis y esto ha empeorado mucho, ¿no? O sea, ahora hay más profesionales de la salud con contratos más precarios, con contratos más a corto plazo, y eso es malo para el sistema, o sea, y malo para los profesionales. No sé si sabes, en estos últimos años han reducido, nosotros estamos sufriendo en España las políticas de ajuste estructural que ustedes sufrieron en los años 90. Sí. No sé si te acuerdas.
Sí.
Que los mantras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, que reducía el gasto público. En realidad, claro, ¿cómo han reducido en España el gasto público? Pues reduciendo el salario de los profesionales. Entonces ahora pues hay bastante más desánimo entre los profesionales de la atención en salud, porque, claro, viven en condiciones de trabajo peores que hace 5 o 6 años, ¿no? De todas formas, los sueldos de los profesionales en España eran más bajos que los de la media europea, por eso el sistema también es más barato.
Okay.
O sea, que un médico en España vive bien, pero no se hace rico en la pública, ¿no?
Okay.
Ahora, en cambio, están abriendo nichos de mercado para la privada y están, o sea, esto son las mismas estrategias que se vivieron aquí, ¿no? Son políticas neoliberales de disminuir la prestación pública, pues para que abrir un nicho de mercado a la provisión privada, que práctica, por ejemplo, en Andalucía era prácticamente inexistente, ¿no? O sea, además era incompatible que un médico pudiera trabajar en la pública y en la privada. Y ahora se están abriendo manos para que esto también suceda, que es altamente ineficiente.
Bueno, pues muchísimas gracias, doctora María Luisa Vázquez Navarrete. Qué bueno, ¿qué se siente volver a Colombia, donde usted vive un tiempo?
Oh, yo encantada, porque es mi segunda patria, así que me da mucho gusto volver a estar aquí, disfrutar de la población colombiana, que es, yo creo que son de los más amables que conozco en América Latina, y sí, estoy muy a gusto en Cali.
Bueno, pues nosotros a gusto de que usted esté a gusto con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Escuche Javerian Estéreo a través de internet www.javerianacali.edu.co.